Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo. Y dice, hola otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el mensaje 110 sobre la novena parte de cómo tener la vida de Dios viviendo en usted. Si están interesados en obtener una copia de este mensaje en CD o en cassette, le daremos la dirección, el número telefónico y el correo electrónico al fin del programa. También leeremos tres cartas, pero antes de comenzar vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este servicio. Señor, tú entraste al mundo nuevo, era algo nuevo que tú, nuestro Padre Emmanuel, Dios con nosotros, entraste al mundo en forma de hombre. Luego, completaste todo por nosotros para que pudiéramos estar vestidos contigo y pudiéramos tenerte viviendo dentro de nosotros. Todas estas cosas fueron nuevas. Señor, te pedimos que unjas el mensaje de hoy. Apodérate de él para que la gente pueda entender cómo tenerte a ti viviendo en ellos y cómo estar vestidos de ti. Tenemos que estar vestidos con Jesús y Jesús con su Padre por el Espíritu. Tiene que estar viviendo en y a través de nosotros. Señor, te pedimos estas cosas en el fuerte nombre de Jesús, para que la iglesia sea fortalecida y almas salvas. En el nombre de Jesús oramos y todos dicen, amén, amén. La primera carta, ¿de dónde viene? De Chicago, Illinois. Y dice así, simplemente he sido bendecido a leer su literatura. Fui dirigido a este sitio web por Doug. Por favor, envíeme 4 copias de su artículo sobre la regeneración. Al presente, soy un estudiante de universidad que fue salvo en su primer año de estudios. Voy a usar su literatura cuando le predique a la gente. No tengo mucho más que decir, pero deseaba darle gracias al Señor por mostrarse a mí y salvarme. Y le doy gracias a Dios por enseñarme la verdad de su palabra y por usar a personas como usted para predicarla. Ere Witherspoon, de Chicago, Illinois. El pastor dice, ¿de dónde es la próxima carta? Contesta, viene del estado de Nigeria, África. Y dice así, saludos a usted en el nombre del Señor Jesucristo, quien está por venir y quien es nuestro hermano en los cielos, preparando un lugar para nosotros. Espero que todo le vaya bien a usted, su familia y sus ministerios. Pastor, deseo darle las gracias por enviarme su libro El Mesías y la literatura titulada Terremoto y Suicidio Colectivo, los cuales recibí por correo. Su libro El Mesías está ganando las almas de muchos aquí en MENA. Estoy muy feliz con lo que el Señor está haciendo en muchas partes del mundo. Muchos en nuestra iglesia están muy agradecidos a usted por enviar estos libros. Algunos necesitan más de sus libros, El Mesías, porque ese libro está haciendo cosas maravillosas en sus vidas. Y el pastor y los líderes de nuestra iglesia también están muy interesados en el Mesías. Pastor, no sé qué decir, solo le puedo decir que sé que Dios va a premiar su obra de amor en el nombre de Jesús. La Biblia que me envió está atrayendo a muchos que hace poco le entregaron sus vidas a Cristo, después de que les prediqué con la Biblia que usted me envió. El pastor dice, la Biblia Alamo es simplemente una Biblia versión King James, en inglés o la versión Reina Valera en español, y pueden ordenar una Biblia sin costo alguno. Vamos a continuar con la carta y dice, sus vidas están creciendo ahora y le dan muchas gracias a usted y a su ministerio. Ellos ahora necesitan su propia Biblia para estudiar la palabra de Dios y están anticipando tener su propia Biblia. Los tratados titulados Terremoto y Suicidio Colectivo los han alcanzado. Les he dado una Biblia conteniendo el Nuevo Testamento para usar hasta que usted les envíe una Biblia completa. Yo trabajo en el ministerio y no tengo dinero para comprarle una Biblia. Por eso les prometí a ellos que usted muy pronto les enviaría una. Pastor, por favor considéreme un miembro de su ministerio. De nuevo, deseo tomar esta oportunidad para darle las gracias otra vez por todo y solicitar más copias de sus libros, El Mesías. Ya repartí las 10 copias que me envió, solo me queda una. También necesito algunos de sus mensajes grabados en cassette, música en CD y en video para que podamos oír su voz. Me gustaría atender sus servicios y o reuniones. Sería algo muy maravilloso en mi vida si usted pudiera hacer lo posible. Termino aquí anticipando recibir todo lo que le he pedido. Que el Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, continúe bendiciéndolo a usted y su ministerio. Señor, usted es el Padre de todos los pastores. Lo he visto y lo creo. Suyo, sinceramente, Samuel, del estado de Níger, Nigeria, África. El pastor dice, el Señor es Padre de todos nosotros, pero sé lo que él está tratando de decir. Bueno, vamos a continuar con la próxima carta. Y dice, querido Pastor Alamo, que el Todopoderoso lo bendiga a usted y a su literatura que nos ha estado enviando. Por favor, he recibido pedidos y he compartido con la iglesia entera, en los mercados, en los hospitales y en lugares de trabajo. Pastor, muchos están pidiendo la literatura, especialmente la literatura titulada Terremoto. Por tanto, lo agradecería mucho si me pudiera enviar más junto con el Mesías. Así que, Pastor, por favor ayúdenos. Muchos aquí le han estado entregando sus vidas a Jesús por medio de su literatura. Gracias. Evangelista Miguel de Ghana, África. Alabado sea el Señor. En la última carta, el hombre estaba hablando acerca de los líderes de la iglesia y cómo les estaba repartiendo a ellos la literatura. Bueno, nosotros no debemos de compartir la literatura con solo los líderes de una iglesia. Nosotros que hemos sido informados del Señor, somos los que debemos de estar dirigiendo a los gobiernos estatales del mundo. Porque en cada manera pueden ver que los del gobierno hoy día ni cualifican para estar gobernando nuestras vidas. Yo estaba viendo las noticias ayer en la televisión y vi cómo la organización FEMA, que supuestamente ayuda a personas que han sufrido por cuenta de un catástrofe, FEMA ordenó que 9,777 hogares móviles fueran construidos y cómo se extendieron tanto que ni una familia se ha mudado todavía a estos hogares. También creo que no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Jesús entregó él mismo voluntariamente, pero nosotros tenemos que hacer algo. Algunos predican que uno no tiene que hacer nada, dicen que no hay nada que hacer. Bueno, sí, tienen que hacer algo. Tienen que venir a Jesús, tienen que desamparar sus viejas vidas, tienen que invitar al Señor Jesucristo en su corazón. Hay ciertas cosas que ustedes tenemos que hacer en orden de mostrarle al Señor que de veras lo deseamos viviendo en y a través de nosotros, y que lo que deseamos con nuestro vestido, viviendo en nosotros y obrando en y a través de nosotros. Pero yo noto que esta gente FEMA, así como los del gobierno, el gobierno, según los pensamientos de la mayoría, está siendo gobernado por George Bush. Pero yo sé, por la mucha experiencia que tengo de haber estado en el ministerio por muchos años, que es el Papa en Roma. Es él que ordena a los presidentes. Yo soy ciudadano de los Estados Unidos y me gustaría ver a los Estados Unidos ser una nación soberana, así como lo fue compuesta en el principio, y que los que son sabios en el Señor deberían de ser los que gobiernen este país, no un grande grupo de personas que solo están interesados en destruir la nación. Han estado tratando de destruir nuestra nación y lo están procurando hacer. Nuestros enemigos en la Segunda Guerra Mundial eran los alemanes y los japoneses. Ahora, nosotros le hemos entregado todo lo que tenemos a los alemanes, a los japoneses y a los chinos. Los ciudadanos aquí no tienen nada ahora por culpa del Vaticano y los tratos que hemos hecho con otros países. Nosotros éramos el hogar de los libres y la tierra de los valientes. Lo que deben de hacer es, cada persona está sujeta a la destrucción en el mundo. El Señor permite que el sol brille sobre los justos y los que no son justos. Cosas buenas le acontecen a los justos y también como a los injustos, porque Dios es un Dios misericordioso. También los catástrofes le suceden a los justos, también como a los que no son justos. Bueno, hay 9,777 hogares en Hope, Arkansas. También tienen 400 en Texarkana, Texas. Así que lo que digo es que deben permitir a los que tienen tierra, y si la tierra está equipada con agua y con alcantarilla, deben de permitir que los hogares sean puestos en estas tierras. Por ejemplo, nosotros tenemos unos cuantos cientos de acres, y yo sé que a donde estoy ahora mismo en África, que aquí permiten 3 casas por acre. Así que si tenemos pedazo de tierra de 50 acres, se puede construir 3 casas en cada acre y al fin habrá 150 casas allí en ese terreno. Y si tenemos otros 100 acres, se pueden construir otras 300 casas. Así que podemos tomar 400 casas y colocarlas en nuestra tierra. O otra organización lo puede hacer, como la Cruz Roja o Armful of Help, traducido a brazos llenos de ayuda. También hay otras organizaciones como Alimento para los Niños. Estas organizaciones pueden tomar estas casas y colocarlas en su tierra, en nuestra tierra, y allí se puede alquilar. Una vez que las personas consigan trabajo, puedan comenzar alquilando sus propias casas para que los de los Estados Unidos no tengan que tener todos estos programas que tienen donde regalan todo mientras que los que trabajan terminan pagando muchos impuestos en orden de sostener a los que padecen catástrofes. Pero los dueños de la tierra pueden recibir cierta cantidad de dinero cada vez que la gente paga su renta por la casa en que viven. Y el gobierno puede también recibir cierto porcentaje de ese dinero, y los que viven en las casas también deben poder guardar cierto porcentaje de dinero en orden de comprar su alimento y el resto de sus cuentas. Así, los pagadores de impuestos en los Estados Unidos tendrán alivio. No solo necesitan finanzas las víctimas de esta catástrofe, que coincidentemente viene de la ira de Dios, sino también los ciudadanos de los Estados Unidos necesitan alivio de tener que pagar por los catástrofes de cada persona. Si yo estuviera en New Orleans y mi casa hubiera sido destruida, y si luego alguien me dice, aquí hay una casa en que puedas vivir, puedes vivir en esta casa, pero tienes que conseguir un trabajo entre unos cuantos meses. Si eres una persona que físicamente puede trabajar, tienes que conseguir trabajo y después de conseguir un trabajo, tienes que comenzar a hacer pagos por la casa. Y si no te gusta la casa, bueno, está bien. Después de que te establezcas unos pocos, puedes comprar tu propia casa. Pero mientras tanto, los pagadores de impuestos desean que tú le regreses un poco de este dinero. Tú podrás quedarte con cierto porcentaje del dinero para ti mismo, también como la Cruz Roja, Armful of Help o Comida para los Niños, o quien sea que proporcione la tierra en la cual se puede colocar la casa. Ellos también deben de recibir un poco también, puesto que así nadie toma ventaja de nadie, y la gente debe de agradecerse de ayudar en una situación así. Pero la gente se vuelve confundida. Comienzan a culparse por no saber qué hacer o no reaccionaron lo suficiente rápido. Luego construyeron otro edificio que les costó 17 o 19 millones de dólares y que fue sobreedificada y mucho más. Yo mismo he visto, cuando estuve en la Marina de los Estados Unidos, yo vi el desperdicio. Allí desperdiciaban más comida de la que comen. Yo estuve en la prisión por el Evangelio. Ellos allí echaban a perder más comida de la que usaban. Necesita ver a alguien quien es un verdadero líder, una persona cristiana que conduciría a la nación de una manera sensible e inteligente, porque temen a Dios, que Dios los castigará de manera horrible por tal desperdicio. El Señor declara que una persona santa, que lo que cazan es precioso para ellos. Cada bocado es precioso para el Señor. Por ejemplo, lo que quedó después de que Él alimentó a los 5,000 más mujeres y niños, y quedó comida, y Jesús dijo, guarde lo que quedó. Este país no le para ninguna atención a lo que dice el Señor, y nosotros necesitamos personas que son del Señor. No necesitamos a falsos cristianos como hay en las religiones. Necesitamos verdaderos cristianos. Esto no es mi opinión. Esto es un hecho. Es la verdad. Ustedes que están escuchándome en la radio están pagando demasiado impuestos. Yo no estoy buscando un trabajo en el gobierno, pero alguien en el gobierno debe de escuchar lo que digo y hacer lo que deben de hacer. La organización FEMA está diciendo, bueno, parece que nadie se va a mudar a estas casas, por tanto, vamos a destruirlas. Bueno, esta manera de pensar es del diablo. Después de posiblemente pagar $1,000,000 por todas estas casas, o casi $1,000,000, desean destruir las casas. Esta acción muestra lo torcidas que tienen las mentes los que están gobernando en una vez grande nación. Despierten ustedes y presionen a los del gobierno con el franco sentido común que les ofrezco. Uno oye a ciertos diciendo, nadie tiene sentido común. Bueno, yo tengo sentido común e incluso sé cómo resolver las deudas nacionales en 5 minutos. Pero es que el gobierno no desea a nadie que de veras sabe gobernar las cosas apropiadamente. La gente se encuentra en pánico, está confundida. La Biblia dice que en los últimos días que la gente del gobierno se volvería loca, insana. Y miren, míralos, es mirar a los locos, puesto que no enfocaron sus mentes en el Señor. La locura viene del no mantener la mente enfocada en el Señor. Bueno, aquí estamos, hemos leído las cartas. Ahora vamos a comenzar la novena parte de cómo tener la vida de Dios viviendo en usted. Cuando la vida de Dios está en ti y estás vestido con Dios, entonces tú contienes la palabra de Dios, que es Dios, y tienes sentido común al cuanto a cómo gobernar todo. Por eso es que el gobierno de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento estaba compuesto de personas que eran del pueblo de Dios, como Moisés, Josué. Ellos eran los que gobernaban el gobierno y eran también los líderes espirituales. Quien se imaginó que debería de haber una separación entre Dios y los hombres, tenía que ser el diablo y solo el diablo. Escuchen bien cómo tener la vida de Dios viviendo en usted. Vamos a comenzar leyendo. El idioma griego es más explicatorio que cualquier otro idioma en la faz de la tierra. El pastor dice, si no creen lo que digo, tomen una Biblia griega amplificada o comiencen a aprender el idioma griego, especialmente el griego helénico. Así verán que ellos son muy detallados cuando se trata con palabras. Hay 10 diferentes maneras de cómo decir amor o te amo en el idioma griego. Es sumamente extensivo, más que cualquier otro idioma del mundo. Continuemos leyendo. Uno de los evangelistas, Oigo, declaró que hay por lo menos 10 diferentes maneras y significados de la palabra amor, y que hay varios diferentes significados en el idioma griego para la palabra nuevo. El pastor dice, la Biblia dice que el amor es el guardar los mandamientos de Dios. Así que si de veras desean amar, hay gente que habla acerca de ágape y la palabra así. A mí, personalmente, no me gusta la palabra ágape. Hay algo de esa palabra que no me gusta. Pero no me ofende cuando Dios dice que el amor es el guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos son fáciles de guardar, porque Él vive dentro de mí y estoy vestido con Jesús y tengo su palabra, que es tener a Dios viviendo en mí. Y si guardo su palabra, entonces sé que estoy en el camino al cielo. Vamos a continuar con la lectura, leyendo. Nos convertiremos en nuevas criaturas en Cristo Jesús y todo es nuevo. El pastor dice, correcto, la Biblia nos cuenta acerca de 8 diferentes cosas nuevas que vinieron cuando Jesús entró al mundo como un bebé. El nombre de este bebé era Emmanuel, Dios con nosotros. El Todopoderoso fue nacido así como nacimos nosotros al mundo, a excepción de que su padre era el Todopoderoso. María fue embarazada por el Espíritu Santo. Desde su nacimiento, él había nacido de nuevo del Espíritu Santo. Nosotros no lo fuimos. Cuando llegamos a la realidad, dándonos cuenta de que en orden de tener a Dios viviendo en nosotros, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser nacidos de nuevo del Espíritu. El Señor tiene que entrar a nuestros cuerpos, así como lo hizo en el cuerpo de María, y Jesús fue formado dentro de ella. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Cuando invitamos al Señor Jesucristo en nuestro cuerpo, Él entra en nuestros cuerpos por el Espíritu Santo. Dios es el Espíritu Santo, y luego Él comienza a crecer mientras que leemos su palabra. Vamos a continuar con el mensaje. Folleto. Cuando Jesús entró al mundo, todo se volvió nuevo. El pastor dice, porque Dios en el Antiguo Testamento nunca había entrado al mundo como hombre hasta el Nuevo Testamento, hasta que nació Emmanuel, Dios con nosotros. Continuemos leyendo. Fue la primera vez que Dios jamás había entrado al mundo como un hombre. Así que tenemos 4 diferentes cosas que son todas nuevas. El pastor dice, al principio, y luego hay otras 4 cosas, y luego hay aún más. Nosotros tenemos que recibir todas las cosas nuevas del Nuevo Testamento. Continuemos leyendo. Y con cada una de ellas, la única e incambiable palabra, nueva, se usa en el griego. Por seguro, hay 3 diferentes palabras usadas para esta. Una palabra, nuevo. La palabra nuevo en relación a un paño nuevo significa que el paño no ha sido tratado o no ha sido procesado. El pastor dice, no se ha escogido. Cuando uno compra un par de pantalones nuevos o una camisa nueva, ese pantalón nuevo o esa camisa nueva no han sido tratados. Una vez que echas el pantalón a lavar en la máquina, se encogerá. Por eso es cuando tomas un pedazo de tela nueva y se la coses a un vestido viejo sin primero tratarlo, encogerlo, procesarlo o lavarlo, el vestido termina peor al fin. Te parecerás como si eres un pobre de las calles. Vamos a continuar con la lectura. Una manera de explicarlo en este pasaje, traduciendo la palabra nuevo, significa todavía no escogido. Nunca ha sido escogido. Es una tela que nunca ha sido tratada. Nunca ha sido procesada o trabajada. El pastor dice, la razón por la cual hablo acerca de esto es porque Jesús en esta parte de la Biblia fue simbolizado como un paño. Así que él tuvo que ser tratado en orden de poder convertirse en nuestro vestido. en orden de vestirnos consigo. Él tuvo que ser escogido, cortado como se corta un paño, en orden de convertirse en un pedazo de material con el cual nos vestiremos. Él tuvo que ser cosido, en otras palabras, traspasado, crucificado, y fue traspasado en la cruz por sus manos y sus pies, y fue traspasado en el costado con una lanza, y él tuvo que ser trabajado, él tuvo que pasar el proceso, él tuvo que ser cosido, escogido. Él tuvo que ser reducido a nada, tuvo que ser asesinado, tuvo que morir en orden de comprobar que Él era Dios en la carne, porque Dios lo levantaría de entre los muertos para comprobarnos que Él, después de haber resucitado de entre los muertos, después de ascender al reino de los cielos, Él ahora se convirtió en el Espíritu dador de vida. Ahora Él puede bajar después de haber pasado el proceso completo que pasa el paño. Él ahora podría convertirse en nuestro vestido. Nosotros ahora podemos ser vestidos con Él y podemos contenerlo dentro de nosotros vía el Espíritu Santo. No hay nada más fácil que el respirar, y el Señor, el Espíritu, es como el aire. El aire es espíritu. La misma palabra para aire es espíritu en los textos originales, pneuma. En el griego helénico se declara ser el espíritu y el aire. Así que ahora, cuando le clamamos al Señor, Él envía el pneuma, el aliento del aire espiritual. ¿Qué podría ser más fácil que el aceptar al Señor Jesucristo diciendo, entra en mi corazón, Señor Jesús, por el pneuma, el espíritu, el aire, y dejar que Él entre en ti, convirtiéndote en una nueva criatura, dándote el poder del Espíritu Santo para que no tengas que pecar más? Tendrás el poder para no volver a pecar. Alabado sea el Señor. Vamos a continuar con la lectura. Y también el odre nuevo. El pastor dice, sí, Él es el odre nuevo. Él es el vino nuevo, también como el odre nuevo. Porque cuando Jesús ascendió o fue levantado de entre los muertos, el odre nuevo también es simbólico del Espíritu. Él fue levantado de entre los muertos por el vino nuevo, el Espíritu nuevo. Y Él mismo nos llena con ese vino nuevo, con Él mismo. Y tenemos que estar en el odre nuevo, el cual es Él, su cuerpo. Solo hay un odre. El odre en los tiempos del Señor Jesucristo es lo que uno usaba para embotellar el vino, y nosotros somos el vino del Espíritu del Señor, es decir, si estamos en su cuerpo, el odre. Vamos a continuar con la lectura. Y dice, así que lo que esto quiere decir es ser nuevo en naturaleza. El pastor dice, nunca había pasado algo así en el mundo hasta unos 2000 años atrás. Ahora todo es nuevo. Por eso es que el Señor dijo que nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo Jesús, en el odre, en el paño procesado, nuestro vestido, y en el vino nuevo, si nos encontramos en el odre nuevo. Continuemos con la lectura. Eso es lo que es el Señor. Él es nuevo en naturaleza. El pastor dice, y nosotros nos convertimos nuevos en naturaleza cuando recibimos todas estas cosas nuevas. Dios ahora, en cuerpos humanos, nos convierte en nuevas criaturas. Ya no somos viejas criaturas, ya no somos los hijos de Adán, sino los hijos de Dios. Eva era la esposa de Adán, y ahora aquellos que son la esposa de Cristo, nosotros salimos de Cristo. Eva salió de Adán para convertirse en su esposa, y ahora nosotros, los que al fin nos convertiremos en la esposa de Cristo, salimos de Cristo. Tenemos que estar vestidos con Él, Él tiene que estar dentro de nosotros. Nosotros tenemos que ser nacidos de nuevo del Espíritu, el vino, y tenemos que estar en el odre. Luego nos convertiremos en la esposa de Cristo. Él es el esposo. Nosotros somos los hijos de bodas. También somos los invitados a las bodas del Cordero. También somos las vírgenes, puesto que hemos sido lavados de nuestros pecados y no permitimos que Satanás nos toque o que él haga su voluntad en nosotros. Así que nosotros somos vírgenes y aunque no lo somos todavía, al fin, cuando seamos llevados al reino de los cielos, nos convertiremos en la esposa del Señor y allí el matrimonio será consumado. Estamos en noviazgo con el Señor, pero cuando nos casemos es cuando nos volvemos en su esposa. Y eso pasará en el reino de los cielos después de que el esposo viene y nos lleve con él. Vamos a continuar con el folleto. Eso es lo que el Señor es nuevo en naturaleza en venir al mundo como un hombre. El pastor dice, amén. Esa es la única manera que Él puede llevarnos al reino de los cielos y mantenernos de llegar al infierno. Es convirtiéndonos en un paño no procesado y luego pasar todas las pruebas y tribulaciones. La paliza y pasando todas las cosas que pasó, Él fue cortado, cocido, fue traspasado con una corona de espinas en su cabeza, fue traspasado con clavos en sus manos y sus pies, y en su costado con una lanza. Él murió, fue enterrado, su espíritu fue al infierno y luego resucitó. Él pasó el proceso completo y ahora se ha convertido en el vestido en que nos tenemos que vestir. Porque Él resucitó de entre los muertos por el Espíritu, convirtiéndose en el Espíritu Santo. Él se convirtió en nuestro Consolador y dijo que se enviaría Él mismo a nosotros para vivir en nosotros y para mostrarnos todas las cosas. ¿No es eso simple? Vamos a continuar leyendo. Y Él es nuevo en esencia, puesto que es la primera vez que la esencia de Dios vino al mundo en un hombre y en naturaleza. El pastor dice, por ejemplo, la silla en que me siento, la esencia de la silla es madera, la silla está hecha de madera. La esencia de Jesús es, Él era un hombre, pero su esencia era Dios, quien moraba dentro de Él. Esta silla en que me siento también tiene un poco de material, así que no está hecha solo de madera, está hecha de madera y de material. Jesús no era solo un hombre, Él era hombre y Dios. Dios estaba dentro de Él. Este vaso en que vivimos, este cuerpo humano, de veras no es la parte de nosotros que vivirá para siempre. Una vez que nosotros pasamos el proceso de seguir en detalle las cosas que el Señor nos manda hacer, y las podemos hacer por el Espíritu Santo, por Cristo con su Padre, por el Espíritu viviendo dentro de nosotros, entonces podremos pasar el proceso sin volvernos nerviosos y ansiosos, sin terminar cayendo. Podremos hacer todas las cosas. Somos más que vencedores y podemos hacer todas las cosas cuando hemos sido vestidos con Jesús y Él está viviendo dentro de nosotros. La deidad entera vive dentro de nosotros, así como el mundo es sostenido en el espacio por la palabra de Dios. Así también nosotros podemos seguir adelante hasta el fin con Cristo, el Padre y el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, mientras que nos vestimos con el vestido, el paño que ha sido escogido por completo, que ha pasado todo el proceso, que ha sido cortado, traspasado, cocido, asesinado, que ha ido al infierno, que ha resucitado de entre los muertos, que ha conquistado la muerte, el sepulcro, el infierno, el pecado, Satanás, el mundo y todos sus deseos, todo lo que podemos con Cristo dentro de nosotros. Vamos a seguir adelante con el mensaje. Folleto. Y el paño para el vestido y el odre son todos nuevos artículos también. El pastor dice, correcto, alabado sea el Señor. Todo con Dios es nuevo. Si no fuera así, ¿Cómo entonces pudiéramos convertirnos en nuevas criaturas si no tuviéramos el conocimiento de cómo tener la vida de Dios viviendo dentro de nosotros? Es algo nuevo y es difícil para personas que son hechas de polvo, incluyendo nuestros cerebros. Es difícil recibir estas cosas, pero tienes que acostumbrarse. Si nunca han volado un avión en sus vidas, entonces tienen que recibir la lección. ¿Cuánto más importante es recibir las lecciones de la Biblia para que podamos entrar al reino de los cielos y escapar el infierno? Por supuesto que yo no puedo volar un avión 747. Yo ni puedo volar una cometa. Alguien tuviera que enseñarme y yo tuviera que practicar una y otra vez, porque es mi vida, y la vida de los pasajeros estuvieron en mis manos también. Bueno, las vidas del mundo entero dependen de nosotros también, y nosotros por seguro no podemos ayudar a nadie, a menos que primero estemos vestidos con todas estas cosas nuevas de Cristo. Cristo, el paño que ha sido escogido y trabajado hasta que se convierte en nuestro vestido, y estamos vestidos de Él por dentro y por fuera. Vamos a continuar con la lectura. Folleto. Estas cosas están listas en las escrituras particulares de las cuales hablo. Y finalmente, la palabra nuevo habla acerca del vino nuevo, significando nuevo en relación a un periodo de tiempo. El pastor dice, el periodo de tiempo en que Dios vino al mundo como un hombre. Por eso es que aún después de que estas cosas fueron escritas, tengo que explicarlas para que todos las puedan entender. Yo no pudiera saber nada a menos que Dios primero me las enseñara. Continuemos leyendo. Esto es vino que acaba de ser manufacturado. El pastor dice, correcto, acababa de llegar al mundo. Nunca había existido un vino así, que podía vivir dentro de una persona y sobre una persona, y luego hablar con uno, dirigirlo a uno. Continuemos leyendo. Para sumar todas estas cosas, el paño nuevo es un tipo de paño que no había sido escogido ni tratado, no era completo. El vestido nuevo o la ropa nueva y el odres nuevo son nuevos en lo absoluto. Quizás maravillan porque es que el Señor Jesús, después de decirle a todos que Él era el esposo, contó acerca de estos cuatro artículos nuevos. El pastor dice, inmediatamente después de contar que Él era el esposo y que nosotros somos los hijos de bodas y que nosotros somos los invitados y las vírgenes y al cabo la esposa, entonces Él inmediatamente comienza a explicar cómo es que acontece este proceso. Primero, Él tuvo que pasar el proceso. Él primero tuvo que pasar todas estas cosas. Luego, nosotros, pero la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Somos más que capaces de hacer todas estas cosas en Cristo Jesús. Nosotros todo lo podemos, pero tenemos que decidir hacerlo. Tenemos que estar dispuestos. Tiene que ser nuestra voluntad hacer la voluntad del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Nosotros no podemos esperar que Dios baje y comience a procesarnos sin nosotros primero estar dispuestos. Jesús tuvo que estar dispuesto a ser procesado para que pudiera salvar las almas de todos nosotros, la de los que desearíamos ser salvos, las almas de los que escogerían ser salvos. Continuemos leyendo. Estos cuatro artículos nuevos, el paño nuevo, el vestido nuevo, el vino nuevo y el odre nuevo. El pastor dice, el odre nuevo es un cuerpo. Todos tenemos que estar en el odre en orden de alcanzar al cielo, porque el único en el reino de los cielos es Cristo. El odre, la cabeza y el cuerpo, y nosotros somos ese cuerpo en que Él vive y obra. Nosotros somos la continuación de su encarnación en esta tierra. Continuemos leyendo. Si miran más profundamente en orden de discernir el significado del Señor, el Señor les dirá que el esposo está con nosotros. El pastor dice, sí, el esposo está con nosotros y nosotros no podemos lamentar. Yo lamentaría si el esposo no estuviera conmigo, pero viendo que soy un hijo de las bodas, él está conmigo y ¿cómo voy a lamentar como él dijo cuando el esposo está conmigo? ¿Cómo puede cualquiera lamentar? Continuemos leyendo del folleto. Porque no se miran a ustedes mismos y al resto de las personas en este mundo, ¿merecen todos la presencia de Dios? El pastor dice, así como son, no, nosotros somos viejas criaturas, necesitamos la novedad del Todopoderoso, quien vive en seres humanos, para que entre en nosotros y podamos tener la vida de Dios, la vida eterna, inmortal de Dios, viviendo dentro de nosotros y ser vestidos de Él. Continuamos leyendo. ¿Piensan ustedes que su verdadera condición ante la presencia de Dios es digna de la presencia del esposo? El pastor dice, por supuesto que no. Continuemos leyendo. Todo aquel que oiga este mensaje debe de contestar no, porque ni lo que tenemos ni lo que somos merece la presencia de Dios. El pastor dice, no, porque somos criaturas caídas. Somos los hijos y las hijas de Adán y necesitamos ser regenerados. Necesitamos ser traídos otra vez, ser regresados la vida de Dios. Dios tiene que regresarse de nuevo en nosotros y nosotros tenemos que estar dispuestos que Él lo haga si deseamos ser nacidos de nuevo. Nacidos nuevas criaturas, nacidos de Dios, con la nueva vida de Dios viviendo en nosotros. Y en nosotros y a través de nosotros, continuemos leyendo. Así que en orden de gozar de la presencia del Señor, necesitamos muchas cosas para calificarnos para estar ante su presencia. El pastor dice, hay que comer, estudiar, en orden de mostrarse uno aprobado por Dios. Si te encuentras en el aeropuerto tratando de aprender a volar un 747, y el instructor ve que no le estás parando ninguna atención, tú no vas a poder volar ese gigante avión y no vas a poder volar y llegar al reino de los cielos si no le paras buena atención a las instrucciones del Señor. El Señor es más detallado y profundo que cualquier otra cosa que conozcas y hay que estudiarlo. La Biblia dice que hay que buscarlo diligentemente y si lo hacen, lo encontrarán. Encontrarán cómo tener la vida de Dios viviendo en ustedes y a través de ustedes, y cómo Dios va a hacer cosas buenas en y a través de ustedes, pero primero tienen que aprender de Él, así dice Él, y hay que comunicarse con Dios, hay que hablar con Él, y Él se comunicará otra vez con ustedes. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Leyendo la Biblia. Esa es su voz. Continuemos leyendo. Uno es, necesitamos estar en cierta condición, en cierta situación. Lo que somos en ser nacidos en este mundo, así como lo somos naturalmente, y lo que podemos hacer y lo que tenemos. Ninguna de estas cosas nos califican para estar en la presencia del Señor, el esposo. Así que la primera realización que tenemos que experimentar es que el esposo es el Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo es Dios mismo. Así que si el Señor se acerca a ti y se te apareciera a ti hoy, ¿pudieras verlo sin emoción por él como esposo? ¿Te pararías allí mirándolo? Él es el Dios Santo. Él es el Dios Justo. Tal Dios es el esposo. ¿Se acuerdan de la historia en el libro de Lucas, capítulo 15, cuando acerca del hijo pródigo quien regresó a su hogar para de nuevo estar con su padre? El padre sin duda lo amaba profundamente, pero la condición particular del hijo al tiempo que debería de haber estado en la presencia de su padre no era digna para estar ante su padre. El pastor dice, Él había estado durmiendo con los cerdos y apestaba. Él no se veía bien y necesitaba ser vestido con un vestido nuevo. Continuemos leyendo. Y esa es la razón por la cual el padre inmediatamente le dijo a su siervo que tomara el mejor vestido y lo vistiera. Él hizo esto en orden de prepararlo para estar ante su presencia. El pastor dice, para que pudiera vivir ante su padre, yo no pudiera tolerar ver a mi propio hijo sentado allí con su camisa y sus pantalones rotos y huecos en sus pantalones. Yo ordenara que ropa decente fuera proporcionada para el niño, que lo vistieran bien. Le diría a mi hijo, vístete para la ocasión, soy tu papá, no quiero verte así. Continuemos con el folleto. Tenemos que tener puesta la justicia de Dios en orden de estar ante la presencia del Señor. Nuestro esposo no es menos que el Todopoderoso. ¿Cómo podremos nosotros, que éramos pobres pecadores, gozar, estar ante la presencia del Rey Celestial? Todos tenemos que recordar el contexto de estos versículos en Mateo capítulo 9. El Señor Jesús estaba comiendo con pecadores y publicanos. Nosotros somos los ex pecadores y publicanos. No somos calificados hasta después de ser salvos, hasta que vestidos para la ocasión. Necesitamos ser cubiertos en orden de poder estar ante la presencia del Señor. Por eso es que después de que el Señor habló acerca de sí mismo como el esposo, Él nos dijo que tendríamos que ser vestidos en un vestido nuevo. Cuando nos ponemos ese nuevo vestido, entonces somos dignos de estar ante la presencia del Dios vivo y el esposo. El pastor dice, cuando estamos vestidos con el Señor y Él está en nosotros, entonces es que tenemos el poder para salir a los pecadores y enseñarles el Evangelio. Si no tuviéramos a Dios dentro de nosotros y sobre nosotros, algunas mujeres quizás estarían influenciadas a regresar a ser rameras. Algunos de los hombres quizás estarían influenciados a regresar a ser rateros o asesinos y más. Por eso es que tenemos que contener a Dios antes de salir y hablar con las prostitutas sin ser influenciados a regresar a una vida de pecado con los pecadores, a las drogas, a la prostitución, a la embriaguez, con cualquiera cosa como el alcohol, con goma, con cocaína, con gas y con cualquiera otra cosa que usaban los débiles, las viejas criaturas. Nosotros somos nuevos, tenemos el poder de Dios en nosotros, y podemos hacer todo en Cristo. Podemos salir al mundo y comenzar a sacar a la gente del mundo y al reino. Vamos a continuar con el folleto. Cuando vistieron al hijo pródigo con el vestido, él fue vestido con el mejor vestido. Él inmediatamente podría pararse en la presencia de su padre que ahora honraba. El mejor vestido lo calificaba para estar en la presencia de su padre. El pastor dice, mi hijo, a los que gano al Señor. A mí no me gusta verlos venir incluso ante mí si no están vestidos apropiadamente. Yo les preguntaría algo como, ¿estás representándote a ti mismo como un obrador de los ministerios cristianos al amo? No salgas al mundo con esa camisa vieja y esos pantalones sucios y con huecos en tus zapatos. Voy a enviarte con alguien a una tienda para que tengas ropa apropiada para representar este ministerio que representa a Cristo aquí en la tierra. No salgas así. Yo no quiero que mi hijo se vista con pantalones demasiado grandes o que se ponga sus cachuchas al revés como lo hacen los pecadores en el mundo, quienes se piensan ser algo. Si lo único que uno necesitaría hacer para ser alguien en el mundo es ponerse la gorra al revés, entonces todos pudieran alcanzar ser alguien especial. Pero así no es. Eso no es algo impresionable, ponerse pantalones demasiado grandes si eres un hombre, o para las mujeres vestirse en ropa demasiado apretada. Lo único que esto me muestra a mí es que todavía no han sido vestidos con el Señor Jesucristo y no contienen al Padre, puesto que no les importa cómo se representan ellos mismos al mundo. Así no van a ganar almas. Así que esta parábola muestra que Dios nos viste en ropa decente. Él nos lava y luego nos viste. Vamos a continuar con el folleto. Así que colóquense en los zapatos del hijo pródigo. Después de ponerte el mejor vestido, todavía estarías un poco preocupado. Quizás le dirías al padre: Padre, el mejor vestido te satisface a ti, pero no me satisface a mí. Tengo hambre. Mi situación exterior es buena. Eso es bueno para ti. Padre, pero ¿qué de mí? Tengo hambre. Decidí regresar a ti, no por el mejor vestido, que es bueno, sino para algo mejor que comer. He estado comiendo con los cerdos cuando me encontraba en esa tierra lejana. No tenía ni las algarrobas que comían los cerdos. El pastor dice: el significado de esa tierra lejana es un lugar muy lejos del Señor. Hay una pared de partición entre nosotros y Dios, pero cuando comenzamos a regresar a Él, Él abre las puertas y sus brazos y dice: entra y déjame llenarte con mi poder y vestirte y darte de alimento el vino nuevo y comida, la palabra de Dios. Continuemos leyendo. No tenía ni las algarrobas que comían los cerdos para comer, así que decidí regresar a tu casa, no por el vestido, sino para algo que comer. Este vestido te satisface a ti y causa que yo pueda estar ante tu presencia. Padre, pero necesito ser satisfecho. Tengo hambre. Necesito algo inmediatamente. Así que el padre le dijo al siervo: inmediatamente sal y mata el becerro gordo. También le dijo a su hijo: venid, comamos y hagamos fiesta. El pastor dice: en otras palabras, vamos a comunicarnos. Déjame alimentarte con mi palabra, con entendimiento, con cómo se debe gobernar el mundo, con cómo tú debes ser gobernado, con cómo el verdadero Dios no es religión, sino salvación, donde queda satisfecho con la palabra. Continuemos leyendo del folleto. La provisión del Padre no es sólo para algo con lo cual podemos vestirnos exteriormente, sino para algo que nos fortifica por dentro. Por tanto, después de que el Señor ha hablado acerca del vestido nuevo, Él inmediatamente comenzó a hablar acerca del vino nuevo también. El vino no es una provisión para la necesidad exterior, sino para la interior. No es que solo tenemos necesidades exteriores, también tenemos necesidades interiores. El pastor dice: necesitamos el poder de Dios dentro de nosotros para que podamos permanecer firmes y necesitamos que Él se comunique con nosotros. El Consolador tiene que consolarnos y enseñarnos todas las cosas, como a dónde deberemos ir, qué deberemos de hacer, cuándo deberemos de ir, cuándo no deberemos de ir, y lo que deberemos decirle a la gente y lo que no deberemos decirle a la gente. Yo oro que Dios me dé las palabras que predicarles a ustedes. Deseo orar porque deseo complacer a mi Padre en el cielo. Yo deseo que ustedes puedan recibir el Evangelio, no solo oír muy rápidamente y luego no saber lo que se les enseña. Dios desea enseñarles por medio de mi boca o mi bolígrafo para mostrarles el camino, la verdad y la vida. El camino es angosto y estrecho y es muy preciso. Continuemos leyendo del folleto. De veras necesitamos algo que nos cubra y también necesitamos algo que nos llene. Sin el Señor somos extremadamente pobres, exteriormente y vacíos interiormente. Necesitamos el vestido por amor del Padre, para vernos aceptables ante el Padre. Al mismo tiempo necesitamos el vino nuevo dentro de nosotros para satisfacer nuestra hambre, para amor de nosotros mismos. No solo necesitamos nuestro nuevo vestido, sino también el contenido nuevo. El Señor no solo nos califica, sino que nos satisface también. Él es nuestra calificación. El pastor dice, correcto, somos calificados para venir ante su presencia si permitimos que Él nos vista consigo, con su paño, el paño procesado que ha sido cortado y cosido, y Él ha pasado todo y ha sido unido, y Él desea que nosotros seamos unidos con su unidad, y nosotros permitimos que Él lo haga. Si nosotros deseamos que Él lo haga, entonces nos convertimos en la justicia de Dios. Pero si luego comenzamos a pecar otra vez, entonces paramos de ser la justicia de Dios. ¿Cómo vamos a querer regresar al lodo con los cerdos después de conocer a Dios? Continuamos leyendo. Estamos calificados para estar ante Él, y Él también es nuestra satisfacción. Él es la provisión para nuestras necesidades exteriores, también como la provisión entera para todos, que es nuestra hambre y sed interior. Si el Señor no significaría tanto para nosotros, ¿cómo podríamos entonces ser los hijos de bodas, los invitados apropiados de las bodas? El pastor dice, nosotros significamos mucho para el Señor, puesto que Él pasó todo ese proceso por nosotros. Él no solo caminó hacia la cruz y fue crucificado, Él cargó esa cruz toda su vida, hasta el fin de su vida, fue crucificado en la cruz. Él pasó mucho proceso, Él fue como una tela que tenía que ser trabajada. Esa tela tuvo que ser cortada, cosida, escogida, clavada, traspasada, matada, llevada al infierno, levantada de entre los muertos. El infierno y el sepulcro tuvo que ascender al reino de los cielos y luego convertirse en el Espíritu Santo y luego vestirnos a nosotros. Es un proceso que Él pasó y nosotros tenemos que recibirlo si deseamos ser salvos. Así que no le escuchen a esa gente que dice, nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Piensan que Dios pasó todo este proceso para que pudieran continuar viviendo una vida pecaminosa? No creo que sean así de ignorantes. Continuemos leyendo del folleto. ¿Cómo podemos ser las vírgenes saliendo a encontrarnos con el esposo y al mismo tiempo la esposa? En orden de gozar de Cristo en estas cuatro maneras, necesitamos algo exterior. Así que necesitamos gozar del Señor Jesucristo en cuatro maneras. Necesitamos algo nuevo exteriormente para calificarnos, lo cual es ropa nueva, un vestido nuevo. También necesitamos algo nuevo para satisfacernos interiormente. El pastor dice, ¿y no es Cristo el paño y el vestido que ha sido procesado? Así que necesitamos esa nueva ropa. Necesitamos ser vestidos con Cristo. Continuemos leyendo. Y algo nuevo para satisfacernos interiormente, puesto que anteriormente nadie tenía al Señor viviendo dentro de su ser, y ahora el Señor Jesucristo no es solo el esposo, que es nuevo para nosotros, sino que el vestido nuevo para calificarnos y el vino nuevo para satisfacernos. Todas estas cosas son nuevas, vinieron al mundo con Jesús. No tenemos nada para cubrirnos, ni tenemos nada para satisfacernos nosotros mismos. Sin embargo, podemos darles gracias al Señor y agradecerle y gritar, ¡Aleluya! El pastor dice, porque Él nos ha vestido y Él es quien nos ha satisfecho. Por eso es que podemos darle gracias a Dios y alabarlo y decir, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Significa, alabado sea el Señor. Amén. Él hizo todo esto por nosotros. Continuemos con la lectura. Pero no se metan en la cabeza que esto es todo, porque hay otra cosa nueva y es el vino. Si contenemos el vino nuevo, requiere un odre nuevo para embotellarlo. ¿Qué provecho habría en tener vino nuevo sin un recipiente adecuado en que contenerlo y preservarlo? El pastor dice, así que tenemos que estar en Cristo, Él es el odre. Nosotros somos el vino, pero tenemos que estar en algo, en un vaso o recipiente. Ese recipiente es Cristo, Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Continuemos leyendo del folleto. En los tiempos antiguos, el odre era usado como un vaso para embotellar el vino. Por tanto, el odre nuevo es algo que embotella a Cristo como el vino nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que esta es la vida apropiada de la iglesia. El Señor Jesucristo no es solo nuestro vestido nuevo y el vino nuevo, sino siendo aumentado, también es nuestro depósito o tanque para el vino, es decir, aquellos de nosotros que estamos llenos de su espíritu. Él es nuestra calificación exterior, también como nuestra satisfacción interior. Y es de una manera muy corporal la iglesia actual de Dios, el cuerpo de Cristo. El pastor dice, el odre. Continuemos leyendo del folleto. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Nos muestra cómo Él es capaz de contener el vino. Él es todo. Jesús es el esposo. Él es el vestido nuevo. Jesús es el vino nuevo, también como el recipiente corporal para contener lo que nosotros gozamos de Él. El Señor Jesucristo engrandecido y aumentado es el odre nuevo. El significado de esto es algo profundo. He mencionado tres de los cuatro artículos, pero no he indicado mucho acerca del paño nuevo. Quizás preguntan, ¿qué significa eso? Bueno, el Señor Jesucristo, como sabemos, era Dios y todavía lo es. Un día, Él se fue encarnecido como un hombre en esta tierra. De su encarnación a su crucifixión hubieron 33 años y medio en los cuales Él pasó cada parte de la vida humana. El pastor dice, en otras palabras, Él fue procesado. Continuemos con el folleto. Él era en ese tiempo el paño nuevo. No había sido tratado todavía. No había sido hecho en un vestido todavía. No había sido tratado. Tampoco había sido cortado o cosido ni por hombre ni por Dios. El pastor dice, veo que se nos ha acabado el tiempo. Quisiera tener 2 horas para explicar estas cosas, pero creo que tomaría más que 2 horas para hacerlo, aunque sería muy interesante de todos modos. El número de este mensaje fue 110. Si no pudieron captar todo el mensaje, ordénelo y así puedan escucharlo una y otra vez hasta que penetre en sus mentes y en sus almas, por dentro y por fuera. Ahora, en orden de llegar a las bodas a ser un invitado y convertirte en una virgen y al fin la esposa de Cristo, dile estas palabras al Señor ahora mismo. Vamos a comenzar antes de que te mueras y te encuentres con Dios. Cuando somos vírgenes, esperamos nuestro esposo, así como hicieron las 10 vírgenes. 5 eran insensatas y 5 eran del Señor. Di esta oración para que el Señor pueda vivir dentro de ti y vestirte con su justicia. Dile esta oración ahora mismo. Dísela a Dios con todo tu corazón. Di, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que Él murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis pecados. Yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Yo abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis pecados asquerosos en la preciosa sangre que tú derramaste en mi lugar. Tú no me rechazarás, Señor Jesús, salvarás mi alma. Lo sé, porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que todos los que le claman al nombre del Señor serán salvos. Por tanto, sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora, alaba al Señor y dale gracias. En orden de recibir una copia de este mensaje, nuestro sitio web es alamoministries.com o pueden escribirnos a Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505, o pueden llamarnos a área 479-782-7370. Ahora, sintonicen mañana para recibir más instrucciones sobre cómo tener la vida de Dios viviendo en y sobre ustedes, para que así puedan estar seguros de llegar al reino de los cielos. Hasta mañana. Soy el pastor mundial Tony Alamo diciendo que Dios los bendiga. Alabado sea el Señor. Amén.